Sergio Holguín es escritor y periodista, será uno de los principales invitados a la Feria del Libro de Mar del Plata. Su charla está prevista para el viernes 14 de octubre, allí por la tarde. Conversará con el colega Martín Copse de su literatura, que abarca principalmente a la saga de Vero Rosenthal, con su última publicación llamada La Mejor Enemiga, y con un libro que salió hace muy poco llamado El Equipo de los Sueños, el último libro de los de Vero Rosenthal. Y este tiene al fútbol como uno de los temas principales, y seguramente sea uno de los temas que conversará con Martín muy pronto en Mar del Plata. Pero vamos a saludarlo y a conversar un poco sobre cómo será esa charla. Hola Sergio, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte en Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Me imagino que de fútbol van a hablar.
Bueno, sí, es posible, sí. Puede ser que aparezca el tema del fútbol. El Equipo de los Sueños, que es una primera edición en esta editorial, en Grijalbo, pero que es un libro que ya tiene unos cuantos años, tiene como tema el fútbol, porque aparece ahí la primera pelota con la que jugó Maradona. Es una novela que es una novela de aventuras de tres adolescentes que intenta rescatar justamente la primera pelota con la que jugó el Diego y que cayó en manos de unos delincuentes que están, digamos, atrincherados dentro del Fiorito.
Y en La Mejor Enemiga también aparece el fútbol y también aparece Maradona.
En La Mejor Enemiga aparece el fútbol, sí, en la infancia, en la historia de infancia de Verónica Rosenthal, donde aparece, digamos, vinculado con los recuerdos de ella, donde se cuenta el grupo de amigos y amigas con las que compartían las tardes de fin de semana en la casa de sus abuelos, y que, bueno, jugaban a la pelota, iban al Parque Centenario, vivían una vida de chicos callejeros en Villa Crespo.
¿Cuánto hay de ese calor de la redacción en esta última de las novelas de Vero Rosenthal, llamada La Mejor Enemiga, que salió el año pasado? ¿Cuánto hay de las charlas de redacción que tuviste vos trabajando en revistas, me imagino, por ejemplo, con Elvio Gandolfo y tantos otros más? ¿Cuánto hay de ese periodismo old school que puede trastocarse o traspasarse a lo que fue tu carrera como periodista de revistas?
Bueno, Verónica Rosenthal es periodista, como lo he sido yo durante tantos años, y Verónica representa una forma de periodismo medio anticuada, ¿no? Es una periodista a la vieja usanza, es una periodista que prefiere encontrarse con las fuentes personalmente más que buscarlas en internet o buscar información por medio del mundo digital. En ese sentido, se parece un poco también al tipo de periodismo que a mí más me gusta, ¿no? O que prefiero, periodismo, por ahí ya lo veo desde un lugar más de viejo, entonces extraño un poco ese periodismo más de investigación, pensado a partir de los hechos reales y no tanto de las fake news. Así que en ese sentido, Verónica y yo nos parecemos bastante.
¿Usás a tus personajes para contar lo que no te gusta de la realidad o para dejar ahí sembradas crítica social, por ejemplo?
Mira, puede ser. Uno a veces intenta construir personajes que sean distintos al autor, ¿no? Pero también es cierto que todo lo que uno piensa, lo ideológico, siempre se va colando, ¿no? En la literatura, en lo que hace. No importa quién sea el autor, siempre va a haber una mirada ideológica sobre la realidad, sobre el mundo, por más que uno escriba ciencia ficción. Mucho más en mi caso, porque justamente no escribo ciencia ficción, sino que escribo novelas más vinculadas al policial. Entonces, si vos haces un policial que intenta ser verosímil en la trama, en lo que se cuenta, para que el lector, digamos, se enganche mucho más con la historia, eso lleva a que esté más pegado al mundo real, y bueno, ahí se puede colar mucho más lo que uno piensa. Pero no necesariamente digamos que lo que uno tiene, digamos, como recorte ideológico de su propia vida, aquello que uno piensa de manera más aceitada, eso tiene por qué trasladarse directamente al libro. De hecho, me pasan cosas muy graciosas porque yo no tengo redes sociales salvo Twitter, digamos, no uso, mejor dicho, no uso salvo Twitter. Y bueno, ahí en Twitter uno a veces dice más cosas que tienen que ver con lo ideológico, con lo que piensa, qué sé yo, y a veces me pasa con lectores que me cruzo, con lectores que me dicen, no te voy a leer más, no me gusta lo que pensás, no te voy a leer más, y entonces digo, ah, qué bueno que eso no estaba tan claramente definido en las novelas, porque si te sorprende lo que pienso en Twitter, pero después en el mundo real, en el mundo de la ficción, mejor dicho, eso no te molesta, es porque, bueno, se ha podido mantener una tensión en la ficción que está bueno, ¿no? Para que el texto no pase a ser un panfleto, ¿no?
Y pensaba cuando, por ejemplo, las últimas adaptaciones al cine de, no sé, de Sherlock Holmes, que rescataron su afición por las artes marciales, ¿no? Como un escritor puede de repente captar la esencia de algo, o un autor en tu caso, que también fuiste, si mal no recuerdo, el guionista de El Ángel, esa película que también nos impactó mucho, principalmente porque se bailaba, ¿no? Descubrimos que en el cine argentino de pronto se puede bailar. ¿Y crees que esta idea de rescatar el periodismo de reacción antiguo, de periodistas que buscan en ficheros, como hiciste vos, como hizo también Claudia Piñeiro en su Betty Boo, con también una idea que vos hablás de pasante, habla de que por ahí la novedad no está en la pirueta, no está en lo nuevo, sino que por ahí, en cómo se hacían las cosas antes, se puede encontrar también parte de la novedad?
Sí, yo creo que cada literatura responde a su época, ¿no? Y el cine pasa también lo mismo. Hay cosas que en determinado momento por ahí no llama tanto la atención y que 100 años después es lo que vas a buscar o rescatar de ese escritor, ¿no? Pues las adaptaciones de Sherlock Holmes hablan más de la época en la que se hacen o de los directores y los guionistas de ahora, más que por ahí de Conan Doyle, ¿no? De lo que pensaba el autor. Y eso pasa con todo, con lo que hacemos nosotros también. A veces lo que uno escribe ahora es distinto a lo que escribía hace 20 años. Siempre hay una esencia, digamos, hay como obsesiones profundas que se van manteniendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero después, por otro lado, también es cierto que uno va modificando esa mirada sobre la realidad, sobre lo que ocurre, y esa modificación queda plasmada en el momento en que uno escribió determinado texto, ¿no? Pero a mí particularmente no me gusta mucho reescribir los textos viejos, prefiero que sigan representando aquello que pensaba yo hace 20, 25 años, y dejarlos así, como también marcas de un tiempo ya pasado, ¿no?
Y hablando de eso, Sergio, la saga ya cumplió 20 años, ¿y cómo te influenció a vos como autor una vez que fue decodificada en formato audiovisual, en formato serie, para poder seguir escribiéndola y no asociar por ahí en tu cabeza que un protagonista o una protagonista lleva la cara de un actor? ¿Qué libro sos como autor después de haber pasado, de haberse convertido en una serie muy exitosa?
Sí, en realidad no 20, sino, a ver, la primera novela de Verónica Rosenthal, que es La fragilidad de los cuerpos, si mal no recuerdo, es del 2012, me parece. O sea que serían 10 años más o menos.
Ah, 10 años.
La primera de las novelas. Sí. Y lo que yo, a ver, me parece que hay como dos aspectos. Ahí está el aspecto del escritor y del guionista. Me parece que los guionistas tienen que trabajar con total libertad cuando adaptan una novela propia o ajena. Entonces, en el caso de La fragilidad, que fue la primera novela y que se hizo una serie, cuyo guión no lo hice yo, me pareció perfecto que los guionistas fueran incorporando elementos y cosas que a mí no se me habían ocurrido, que no me interesaba incorporar, y le fueron enriqueciendo el personaje. Por otra parte, este año estuve trabajando mucho en la adaptación de Las extranjeras, que es la segunda novela de Verónica Rosenthal. Ahí sí, en ese caso, el guión está a cargo mío para una película que se va a hacer en algún momento ahora, probablemente el año que viene. Y ahí también me di la libertad de traicionar al escritor, digamos, si se quiere. El guionista tiene que sentirse absolutamente libre, no tiene que atarse a lo que el autor escribió línea por línea. Obviamente tiene que mantener la esencia del personaje, porque no podés cambiarlo, pero sí es cierto que tenés que moverte con libertad, porque si no termina siendo un guión fallido, ¿no? O sea, termina siendo una obra que se ata demasiado al original, que es la novela. Y después en sí misma Verónica es un personaje que va evolucionando, entonces tampoco es la misma la de La fragilidad de los cuerpos, que fue la primera novela, con la Verónica de La mejor enemiga, porque ya pasaron varios años para ella misma, ya no es digamos, no tiene los 20 y pico, 29, 30 que tenía en la primera novela, sino que está pasando los 35, 36, y los problemas que va enfrentando en su vida van siendo también otros, ¿no? A partir de cosas que le fueron ocurriendo en los libros anteriores.
¿Y Las extranjeras crees que también se marca en una época donde los realizadores audiovisuales quieren hacer películas, o hay una intención de hacer películas con autores de la narrativa argentina actual, que está pasando por un gran momento? ¿Crees que hay como una cosa de camaradería donde va a salir Las extranjeras probablemente el año que viene con un viento de cola de otras grandes adaptaciones de novelas que están saliendo?
Sí, sí, yo creo que sí, que tiene que ver con eso también. Hay como una movida muy positiva alrededor de la narrativa argentina. Hay mucho interés por los escritores argentinos y para llevarlos al mundo audiovisual. Y eso es una muy buena noticia, porque abre muchas posibilidades también laborales de los escritores, ¿no? Ya no solo escribir las novelas, sino la posibilidad de que estas novelas se pasen a películas, a series. Esta movida, que ya tiene algunos años, por suerte se sostiene, y ojalá siga, porque nos viene muy bien a todos los escritores argentinos, o a los autores que publicamos en Argentina, porque nos permite también expandir mucho más el universo de nuestros personajes, que es mucho más la gente generalmente que ve una serie o ve una película que la que lee un libro, así que también llegamos a un público que de otra manera no llegaríamos.
¿Ya estás escribiendo la sucesora de La mejor enemiga?
No, en este momento. Tengo una buena, digamos, en la cabeza buenas ideas ahí ya dando vueltas para escribir la quinta novela. De hecho, de alguna manera continúa con el último capítulo de la cuarta, con cosas personales de Verónica y su relación con su padre. Pero en este momento estoy más enganchado con otro libro que estoy escribiendo, que es una novela de época, que todavía estoy en pleno proceso de escritura. Así que primero voy a terminar con esa novela y después voy a seguir con la quinta novela de Verónica.
Muy bien. ¿Habías hecho novela histórica o va a ser la primera vez?
No, es la primera vez que me voy a meter con una novela. Más que histórica, es que transcurre en otra época, no es que voy a hacer una reconstrucción muy fidedigna, pero sí transcurre en otra época, transcurre en Francia a fines del siglo XIX.
Mirá qué bueno.
Que, sí, una novela de estilo folletín de la época, y me estoy divirtiendo mucho con eso, así que primero quiero terminar esa novela que nadie espera y nadie quiere, pero para después meterme sí con las de Verónica, que tienen ahí un público fiel que está esperando sus nuevas aventuras.
Qué bueno. Y bueno, y esa búsqueda tuvo que ver con esa pulsión que decís vos, periodística, que te ayuda a canalizarla, en parte, Vero Rosenthal, el hallazgo de esa historia que estás escribiendo nueva.
Puede ser que haya algo de eso. A mí siempre me interesó la literatura francesa del siglo XIX, y un poco también es una especie de homenaje a esa literatura que me gusta mucho, que leo con mucha continuidad en todos estos años. Entonces me parece que tiene más que ver con eso también, con los gustos literarios, con ganas de meterme en un universo que como lector siempre fue muy atractivo para mí, y que me resulta también atractivo ubicar una historia en ese tiempo y espacio.
Sergio, te agradezco mucho tu tiempo para este programa. Te esperamos muy pronto acá en Mar del Plata, y te pregunto por último, el primero o la primera que se te venga a la cabeza, ¿qué autor argentino o autora que no fue llevado al cine o a formato serie te gustaría que verlo en ese rol?
Mirá, que todavía no se haya llevado, me parece que Cadáver exquisito de Agustina Basterrica sería una gran serie o una gran película. Quiero creer que ya está contratado ese libro y que pronto veremos alguna serie, una película, pues una novela una ucronía, una especie distópica donde en un futuro la gente ya no puede comer más carne animal, entonces cría seres humanos para comérselos y alimentarse de carne humana. Y es una novela impresionante, una novela de terror muy muy buena, que ojalá encuentre rápidamente en el universo audiovisual su próxima estación, porque realmente vale la pena leerla, ¿no?
Buenísimo, sí. Ganó el premio Alfaguara también, ¿no?
Ganó el premio Clarín.
Clarín,
ganó
ahí está.
El premio Clarín en su momento. Sí.
Bueno, Sergio, te agradezco mucho tu tiempo, te dejo tranquilo con los personajes franceses que pronto verán a luz y pronto nos vemos acá en Mar del Plata. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo grande. Chao.
Hablamos con el periodista y escritor Sergio Holguín, autor de grandes libros como La mejor enemiga, el último de la saga de Vero Rosenthal, de El equipo de los sueños, este libro que en rigor es una reedición y salió hace muy poquito por Editorial Grijalbo del grupo Penguin Random House. Y que muy pronto, el viernes 14 de octubre, lo tendremos en Mar del Plata por la tarde para hablar con Martín Kopse de su literatura y de tantas otras cosas más. También firmará libros. Así que llévenlos y se los llevan firmados luego de la presentación.